Guareña al día. Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues aquí estamos una semana más abriendo el Vivir sin dramas. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañes y a qué hora nos estés escuchando. Para mí es un placer estar aquí hoy. Estamos estrenando otro estudio que estamos viendo, a ver con cuál de los estudios de grabación nos vamos a quedar para efectos de YouTube, porque la idea es que podamos poner las grabaciones del podcast en YouTube, ya así en directo mientras se graban. Veo tú, hoy estás en Radio Guareña.
Hoy estoy en los estudios, sí, otro día estamos desde casa, hoy en los estudios.
Sí, la diferencia de la hora de grabación tiene mucho que
ver. Sí, también tiene eso, sí. Ahora estamos a media tarde, claro. Normalmente cuando grabamos no ha amanecido siquiera. No ha pasado ni el camión de la basura.
Exactamente.
Como decimos.
Estamos a oscuras. Pues mira, Fran, precisamente en esta semana que se celebra, ¿verdad? Se celebra este día de Halloween. Ya cada vez en más países está presente. Tradición pues que algunos niños, la mayoría de ellos disfruta. Y bueno, me gustó el título que elegí para este podcast porque está relacionado con máscaras, no necesariamente con la de Halloween, pero sí está relacionado con las máscaras. Y por eso se titula La máscara que llevamos puesta. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos sentimos como secuestrados por esa máscara que llevamos puesta. Mira, la mayoría de las personas están familiarizadas con una presentación de una cara en específico que le muestra al mundo, ¿verdad? Yo me familiarizo, me identifico con esa cara que le doy al mundo. De hecho, todos lo hacemos en cierta medida. Todos, bien, esto no te convierte ni en peor ni en mejor persona, etcétera. Todos en algún momento utilizamos esas máscaras que tenemos en el transcurso de un día cualquiera. Podemos utilizar una variedad de máscaras diferentes, pues como disfraz social para ayudarnos a superar una serie de situaciones que se nos van presentando a diario. Forma parte de la naturaleza humana. Entonces, lo que ocurre es que las razones que nos llevan a utilizar una máscara puede ser tanto positiva como negativa. Y algunas de estas razones pueden ser las siguientes. Por ejemplo, porque queremos ocultar un miedo, no queremos mostrar que tenemos miedo hacia algo. Habrá situaciones en las que podemos mostrar abiertamente que tenemos miedo a algo. Otras veces no, la oportunidad no surge o no queremos. O para ocultar nuestra ansiedad. Ah, sí, todo está bien, estoy tranquila, no pasa nada. Para caer bien y ser aceptado, déjame ser amable ahora, pues porque no me gusta ser rechazado o rechazada, ¿no? Para ocultar también la vulnerabilidad. Bien, a veces somos vulnerables, creemos que podemos ser débiles en algún momento o creemos que la vulnerabilidad es ser débil, ¿no? Que eso es un concepto que yo siempre aclaro. La vulnerabilidad es simplemente permitirme sentir todo tipo de emociones, las que son agradables y las que no son agradables. Otro motivo por lo cual nosotros utilizamos máscaras a lo largo del día es para ocultar la tristeza, la depresión, incluso, Fran, y valiosas que nos escuchan, para ocultar la felicidad. ¿Y por qué tú crees, Fran, que utilizaríamos una máscara para ocultar la felicidad?
También, te respondo con otra pregunta, también para ocultar la felicidad tenemos que necesitar de una máscara. Yo creo que se nos nota, ¿no? Cuando estamos ocultando la felicidad, se nos nota, ¿no? Sin tener una máscara puesta, ¿no?
Sí, pero te cuento cositas que las veo a diario con mis valiosas en la consulta. Muchas veces me dicen, Vanessa, es que yo no puedo, con lo que está pasando mi hermano, mi hermana o mi madre, mostrar lo feliz que yo estoy por esta otra situación que me ha surgido, ¿no? Y la ocultamos incluso la felicidad. que parecerá, dice, pero ¿por qué alguien va a querer ocultar la felicidad? Para que otro no se sienta mal, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las razones que muchas veces ocurre, o porque no es el momento para yo ir a mostrar mi felicidad, ¿no? Y qué sé yo, estoy en una situación bastante, una reunión seria del trabajo o lo que sea, pues igual utilizo la máscara para controlar esa emoción que estoy sintiendo en ese momento. También utilizamos la máscara para engañar, uh-huh. engañar, manipular, ¿vale? O para ocultar la ira. Eso es cuando tú dices, ¿qué pasa? Sí, estoy muy contenta, sí, muy contenta, ¿no? Y así con la muela de atrás, como dicen en mi tierra. Y también podemos usar la máscara para mostrar tanto nuestra masculinidad como nuestra femineidad. Entonces, hay muchos motivos en los que lo hacemos a diario. Si una es mejor o peor, eso no lo vamos a discutir aquí, simplemente vamos a ver de qué manera esto nos puede estar afectando. ¿Cuántas de nosotras vivimos detrás de una máscara de seguridad en nosotras mismas, de confianza, de autoridad, de perfección, de eficacia, mientras ocultamos quiénes somos realmente? El problema con las máscaras es cuando se convierten en la norma. Y nos perdemos en el proceso de intentar complacer a los demás. Las máscaras se utilizan para complacer a los demás, ¿de acuerdo? Muchas veces lo hacemos para complacer a nuestro entorno o para socialmente cumplir con unas expectativas y agradar, ser aceptado y complacer. No ser la nota discordante, ¿no? Entonces, ¿qué máscara mostramos al mundo exterior? ¿Qué máscara le estás mostrando a la familia, a los amigos, a los jefes, a los empleados, en el caso de las valiosas con las que trabajo, que tienen negocio online donde ofrecen algún tipo de servicio o algún tipo de producto o son influencers, ¿qué máscara le estamos mostrando a nuestros seguidores? Bien, mostramos cosas como tengo confianza en mí misma, estoy bien, estoy al mando, todo va bien, soy feliz. Sonríes para ocultar el dolor de tu corazón, por otro lado. Te ríes para ocultar las lágrimas de tus ojos. ¿Qué hay detrás de tu máscara? ¿Qué estás ocultando? Podría ser que en realidad te sientas como, mira, no soy lo suficientemente buena. O soy una inútil, ¿no? O me siento muy ansiosa. Tal vez te comportas de forma extrovertida en una fiesta con tus amigos, pero en realidad eres una persona muy tímida. Pero dices, las personas tímidas igual no encajan, ¿no? Déjame ser extrovertida. Tal vez seas la última persona que los demás diría que tiene problemas. ¿No te pasa cuando te enteras de alguna situación de alguien y dices, no me hubiese imaginado en la vida que tenía todos esos problemas? Porque siempre le veo tan calmada, tan contenta, tan
feliz,
resolutiva, tan feliz, exacto. Pero en realidad eres una persona que está paralizada por la ansiedad. Tal vez tengas problemas en tu relación, pero te pones una máscara de felicidad ante los demás, ¿bien? La pregunta es, ¿llevas la máscara tanto tiempo que has olvidado quién eres ahí debajo? ¿Quién está debajo de ella? Mira, los japoneses dicen que tienen tres caras. No sé si he escuchado esto. La primera cara, la que muestras al mundo. Uh-huh. La segunda cara, la que muestras a tus amigos cercanos y a tu familia. Y la tercera cara, no la muestras nunca a nadie. Porque ese es el reflejo más fiel de lo que verdaderamente eres. Y ¿por qué hacemos esto? ¿Será que tenemos un miedo absoluto a que si los demás nos vieran como creemos que somos de verdad, no les gustaríamos ni nos aceptarían? ¿Cuántas de nosotras vamos por la vida pensando que no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente brillantes o lo suficientemente interesantes, temerosas de las opiniones de los demás, pensando en si realmente vieran a mi verdadero yo? Ese yo que trata de ocultar todo esto detrás de una máscara. Y no hay una sola máscara. Tenemos muchas. Son intercambiables. Es como me pongo esta para la familia, me pongo esta para el trabajo, me pongo esta otra para los amigos, según la situación. Bien, entonces está tu verdadero yo, el que se pliega, está el tú que se pliega a las presiones y expectativas de la sociedad, de la familia, por miedo a ser juzgada. Pero entonces, ¿de quién es la vida? Pregúntate esto, ¿de quién es la vida que estás viviendo? Porque fingir es sumamente agotador. Vivir una vida que está en desacuerdo con tu auténtico yo acabará por desgastarte. Y mientras tanto, ¿qué estamos ocultando realmente? ¿Escondemos nuestra vulnerabilidad? ¿Temerosos de que si los demás nos vieran así de vulnerables, se acaba el juego, the game is over, y quedaríamos expuestas, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestra vulnerabilidad, escucharme bien, valiosa, que me escuchas, la vulnerabilidad es lo que nos conecta a todos. Bien, cuando podemos aceptar que está ahí, eso está ahí, esa emoción, o eso que tú llamas defecto, y no tratas de ocultarlo, y hacer creer que no existe, entonces empezamos a bajar la máscara y a entrar en nuestro auténtico ser. Si nos fijamos en estas personas que tenemos en las redes, estos influencers o estas dueñas de negocio que venden algún tipo de servicio, no se fijan que mientras más sinceras son y mientras más transparentes son, más seguidores tienen, ¿bien? Y tú dirás, no, pero es que lo que está haciendo es contando todas sus miserias o diciendo, no, está siendo auténtica. Bien, y a las personas les gusta la autenticidad, les gusta, lo agradecen, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy segura que la primera vez que cualquiera de ellas lo ha hecho, habrá tenido un miedo increíble, pero eventualmente se ha dado cuenta que las personas se identifican con las personas que son vulnerables, se identifican porque dicen, mira, yo es que yo también tengo todos esos defectos. Mira, hay un hermoso libro para niños llamado El conejo de terciopelo, de Marjorie Williams, y cuenta la historia de un conejo que se convierte en un corazón gracias al amor de un niño, y es una hermosa metáfora del valor de la autenticidad y la vulnerabilidad. Bien, cuenta que nos convertimos en seres reales a través de nuestra apertura, de abrirnos. Y tal vez sea hora de que nos convertamos en esos corazones a través del amor y la aceptación de nosotros mismos. Qué maravilloso sería, Fran, poder permitir que los demás vean nuestro auténtico yo, ¿verdad? Sentirnos lo suficientemente seguras, amadas y aceptadas por nosotras mismas como para dejarnos ver sin nuestras máscaras. Hay un dicho que dice que a veces no son las personas las que cambian, sino la máscara que se cae. ¿Bien? Y esto en la terapia lo trabajamos. La terapia puede ayudarte a identificar las máscaras que estás ocultando y facilitarte poco a poco el vivir desde tu auténtico yo. Si esto te interesa explorarlo, me gustaría animarte a dar el primer paso para asomarte poco a poco detrás de tu máscara a la libertad que te espera viviendo de forma más auténtica. Bien, voy ahora a compartir con ustedes unas breves estrofas de un poema que se llama Por favor, escucha lo que no estoy diciendo. Bien, de Marjorie Williams, de Charles C. Finn, de 1966 es este poema, ¿no? Y dice, no te dejes engañar por mí, no te dejes engañar por la cara que llevo, porque llevo una máscara, mil máscaras, máscaras que temo quitarme y ninguna de ellas es la mía. Fingir es un arte que es una segunda naturaleza en mí, pero no te dejes engañar, por el amor de Dios, no te dejes engañar. Te doy la impresión de que estoy seguro que todo es soleado e imperturbable conmigo, tanto por dentro como por fuera, que la confianza es mi nombre y la frialdad mi juego, que el agua está en calma y yo estoy al mando y que no necesito a nadie. Pero no me creas, mi superficie puede parecer lisa, pero mi superficie es mi máscara, siempre cambiante y siempre oculta. Debajo no hay complacencia, debajo hay confusión, miedo y soledad. Pero lo oculto no quiero que nadie lo sepa. Me da pánico pensar que mi debilidad quede expuesta. Bien, aquí, ¿cuál es el paso a seguir, Vanessa? Ya entiendo que sí, que pueden haber unas debilidades, unos miedos a ser vulnerables, que pueden estar presentes en mí. Oye, los reconozco, mira, me he sentido identificada con eso. Pues lo primero es lo primero, ¿ves? Tú y solo tú tienes que elegir si quieres o no enfrentarte a esto de frente. Bien, toma en consideración los pros y los contras de ambos caminos, teniendo en cuenta el impacto de no lidiar con estas emociones reprimidas, así como el dolor inicial que se va a levantar al decidir hacerlo. Bien, o sea, hay un impacto importante si no lo hago y también va a haber un impacto importante si lo hago. Eso es lo primero, decidirlo. En segundo lugar, tienes que aceptar y reconocer el dolor y todo lo que el dolor trae. Háblalo largamente con alguna persona que sea imparcial, simplemente sácalo todo. Puede ser un terapeuta especializado o alguien de confianza que no te juzgue y que no se involucre emocionalmente. Porque cuando nos involucramos emocionalmente, nuestra objetividad es nula. Por eso se dice en repetidas ocasiones que los psicólogos no pueden trabajar ni con familia ni con amigos, porque no son objetivos. Hay una emocionalidad de por medio. Entonces, no es posible poderlo ver todo, digamos, un poquito más alejado de la situación. Eso, en segundo lugar, aceptar y reconocer el dolor. Y en tercer lugar, tienes que entenderlo. Vale la pena saber en esta etapa que hay algunos indicadores que pueden ayudarte a establecer si lo que estás sintiendo está relacionado con una herida pasada, ¿verdad?, que ha sido reprimida. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un conflicto interno constante que siempre se siente o aparece de la misma manera en tu vida. Piensa, ¿hay algún conflicto interno constante que siempre se presenta de la misma manera? Segundo, ¿tu reacción emocional ante una situación concreta es intensa y desproporcionada con respecto a lo que pareció causarla? Y tercero, ¿tu reacción es difícil de evitar, aunque te propongas reaccionar de forma diferente después de la última vez que haya sucedido X cosa? Bien, esos son algunos de los indicadores, pero entiendo yo que son bastante importantes. Así que voy a compartir contigo algunas técnicas que puedes hacer por ti misma, que las puedes comenzar ya ahora mismo, valiosa. Primero, vamos a anotar, hacer una descarga de pensamientos. Descarga de pensamientos por escrito. Cualquier cosa que tengas en la mente, desempácala, clasifica por tema. Oye, mira, este es el tema pareja. Y este es el tema trabajo. Esto está relacionado con el tema crianza. Esto está relacionado con el tema negocio. Bien, busca los hilos o las corrientes de pensamientos que tú ves que pueden estar repitiéndose consciente o inconscientemente. Y esto puede ser bastante complicado por sí solo, ¿eh? Por ejemplo, si has encerrado algo en la mente inconsciente, eso significa, en términos psicológicos, que está oculto para nosotros y necesitas ya de alguien especializado que lo saque a la luz y te pueda llevar lo pueda traer al presente para que lo trabajes en caso de que te esté afectando. Llevar un diario te puede ayudar, bien, no un diario así, querido diario, la fecha de hoy y todo así en párrafo, no algo precisamente muy ordenado, solo una descarga cerebral de cualquier cosa que surja en tu mente, a que sientas que lo has sacado todo, bien. Esa es la primera, la descarga de pensamientos. La segunda, reformular el diálogo interno. El diálogo interno es el poder silencioso que crea hábitos de comportamiento y da forma a la manera que pensamos sobre las cosas, las situaciones, las personas. Cuando repetimos el mismo mensaje en nuestra cabeza, cuando afirmamos una creencia, ¿qué sucede con eso? Se convierte en nuestra realidad. No soy lo suficientemente buena, tengo que mejorar, si no perderé seguidores o no venderé mis servicios, la gente nunca me escucha, no puedo ser feliz. ¿Te suena alguna de estas? El primer paso para reformular el diálogo interno es reconocer el patrón, darte cuenta de ello y de qué está ocurriendo, ser consciente de él. Y en Valiosas no entramos a refutar los pensamientos, porque creo que si yo quiero creer que algo es cierto, encontraré mil y unas razones para convertirlo en cierto. Igualmente, si deseo hacer todo lo contrario, si yo quiero creer que algo es falso, voy a encontrar las razones. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es permitirle al pensamiento que esté ahí y enfocarme en lo que realmente es importante en mi vida y comprometerme con ello. Esa es la manera, parte de la metodología en la que utilizamos en Valiosas. No lo detenemos al pensamiento ni a la emoción, no lo eliminamos, no luchamos, no lo reformulamos, es decir, no lo cambiamos ni lo negamos, porque al hacer eso estamos creando una relación de enganche con ese pensamiento o esa emoción. Si pienso que mis clientes o seguidores pueden estar aburridos de mi mensaje, por ejemplo, en lugar de entrar en la rueda del hámster, de todo lo que estoy perdiendo en esta situación, lo que puedo hacer entonces es investigar a través de encuestas, preguntar a mis seguidores o formular nuevos temas de interés. ¿Bien? Entonces, ese es el segundo paso, reformular el diálogo interno. Y el tercero, sanar el pasado. El objetivo aquí es neutralizar la historia que te cuentas a ti misma y que mantiene vivo el pasado, para que entonces deje de tener ese poder sobre ti. Una vez más, tienes que ser consciente de tus pensamientos y tus palabras, ¿bien? Y luego cambiar tu relación con tus pensamientos para que sean aceptables y no sean pesados, aceptarlos. Considera esa posibilidad de permitir que ese pensamiento esté ahí junto con ese dolor que lo ocasiona. Considera también la posibilidad de perdonarte a ti misma y a los demás y elige soltar cuando estés preparada. Esto no tiene que ser de un día para otro ni un segundo para otro. Por otro lado, no busques suprimir algo más o crear una situación irreal que no pueda ser sanada. Así que asegúrate de que no estás haciendo nada de lo siguiente. Primero, forzarte a olvidar o no pensar en el pasado. Segundo, suprimir tus sentimientos y emociones. O sea, como que no, eso hay que dejarlo apartado. Tercero, esperar una disculpa o un reconocimiento por una tercera persona, claro. Esperar a que el tiempo se cure solo. Ay, el tiempo lo cura todo. Si bien es cierto que esa frase tiene mucha influencia, porque el tiempo realmente no es el que cura, es que vas tú poco a poco reformulando el significado que le has dado a todo. Bien, y vas sanando y te vas permitiendo sentir, etcétera, etcétera. La siguiente, dejar que el dolor ahí se encone y crezca, ¿no? Ahí como que se ponga, sea cada vez más insoportable. O abandonarte a las emociones por otro lado. Decir, no, bueno, pues como estoy triste, me voy a permitir estar deprimida el resto de mi vida, ¿no? Abandonarte a las emociones. Como cediéndole todo el poder y creyendo que esa emoción y ese pensamiento realmente dictan lo que tienes que hacer. Y por último, ¿verdad? Tampoco pensar, no puedes cambiar el pasado, pero lo que sí puedes trabajar en tu presente es el cambiar cómo te afecta. ¿Bien? Y por último, esa es la de sanar el pasado, ¿no? Esto obviamente lo estoy resumiendo muy cortito porque son procesos que se dan en terapia y toman algo de tiempo. Y la última, pues confiar en la terapia precisamente o en un acompañamiento profesional. Ser vulnerable con una misma y con los demás requiere valor. Ahí es donde reside la verdadera confianza. Si tienes a alguien en quien puedes confiar, sé verdaderamente vulnerable y permítete que esa persona te ayude. Dale tu confianza y hazle saber que eso es lo que quieres trabajar y por qué lo quieres trabajar. Si esa vulnerabilidad es demasiado difícil para ti con un ser querido o un amigo cercano, entonces busca un terapeuta cualificado que te pueda acompañar. Una vez que lo has sacado a la luz, lo has hablado y lo has trabajado. Entonces es hora de dejarlo ir. Recuerda que el pasado solo existe en tus pensamientos presentes, sobre lo que ha pasado en el pasado y que no te sirve para el futuro, ¿ok? Vamos a trabajar estas emociones desagradables que no te has permitido sentir por tanto tiempo, lo que llaman la sombra. No sé si has escuchado, esto de, es que mis sombras, ¿no? Eso también le llaman mis demonios u otras cosas, ¿no? Simplemente son emociones desagradables que no te has permitido sentir y que las ocultas. Bien, y como las tienes ocultas, no te has permitido sentirlas, pues están ahí machacando, ¿ok? Entonces, algunas preguntas que te pueden servir para tratar de entender de dónde viene este tipo de emoción y dónde se ha anclado en tu cuerpo ahora. Primero, nombra la emoción. ¿Cuál es exactamente? Oye, mira, lo que estoy sintiendo es rabia, ira, decepción, rechazo, humillación, miedo. Bien, una vez la traes así sobre la pones sobre la mesa y le pones nombre, identifica en qué parte de mi cuerpo la siento. ¿La siento en el estómago, en la espalda, en la cabeza, en el pecho, en los brazos? ¿Dónde la siento? Y luego pregúntate, ¿qué impacto está teniendo esto en mí? Oye, pues mira, finalmente estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo ira, ¿verdad? Me siento desbalanceada, me siento desequilibrada, ¿no? ¿Y a qué puedes tú relacionarlo? ¿Con qué vinculas tú esta emoción? Oye, pues igual en mi crianza pues había muchas discusiones en casa, o habían padres que estaban presentes físicamente pero emocionalmente no, o se me reñía mucho, o se me criticaba mucho, o se me corregía mucho. Cualquiera de estas situaciones, o por el contrario, no se me permitía hacer de todo, ¿ves? Aquí hay muchísimas cosas que se podrían explorar. Y mira, empezamos este proceso, esto es una montaña rusa emocional, ¿bien? Entonces yo te sugiero, primero, que te reconozcas lo valiente que eres al comenzar este proceso, y también que seas amable contigo misma, y que tengas a alguien que te apoye si ves que lo necesitas. Ve tan despacio como necesites. Es un viaje, no es una carrera. Ten en cuenta todo momento tu propósito para hacer esto, ya que eso es lo que te va a ayudar a mantenerte en el camino. Y sobre todas las cosas, recuerda que lo puedes conseguir valiosa. Eres muy, muy valiosa y lo vas a alcanzar siendo constante y recordando tu propósito. Y esto, Fran, es todo lo que tenemos para esta semana sobre la máscara. Yo creo que pues, hay muchas cosas con las que se han sentido identificados, ¿a que sí?
Eso te voy a decir, digo, anda que no da el tema de las máscaras, ¿eh? Madre mía, vaya media horita que llevamos de podcast esta semana, ¿eh?
Sí, sí. Esto es algo que también es un tema delicado, que muchas veces nos damos cuenta que están ahí. Yo soy una persona en una ocasión, soy otra persona en otra. Y nos da tanto miedo que apartamos eso y nos olvidamos del tema de decir, no, yo de esto no voy a hablar. Esas son tus sombras. Mira a ver qué es lo que hay ahí. Y si deseas que lo profundicemos, lo podemos hacer en nuestro programa Mente Libre. Puedes encontrar toda la información en valiosas.com o me puedes escribir a info@valiosas.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
Pues muchas gracias, Vanessa. Nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo.
Otra para ti.
Hasta pronto.